Un mes después de las elecciones, ¿en qué está el Partido Nacional? La principal fuerza de lo que será la oposición aparece más bien tranquila y casi silenciosa. Su presidente, Jorge Larrañaga, prefiere no conceder entrevistas por ahora. ¿Qué temas se están procesando en la interna blanca? ¿Qué alternativas manejan para relacionarse con el gobierno electo? ¿Cómo se preparan incluso para las elecciones municipales? Bueno, vamos a tratar de conocer más sobre estos asuntos en diálogo con el senador Francisco Gallinal, conductor de la correntada wilsonista.
El tablero político.
Senador Gallinal, buenos días, gracias por acompañarnos.
Buen día, Cotero, un gusto.
Aparece bastante silencioso el Partido Nacional. La sensación que tengo, o que tiene más de uno, es que los blancos se encuentran como en una posición expectante, aguardando cómo mueve sus piezas la izquierda. ¿Es así?
Creo que primero el partido ha sido muy expresivo a partir de la noche misma de la elección. A pocas horas de conocido el resultado electoral, el doctor Larrañaga, en nombre de toda nuestra colectividad, saluda personalmente al presidente electo en una actitud que no se había concretado en las elecciones anteriores, y de esa manera no solamente ayuda esa misma noche a bajar algunos decibeles y a permitir que los festejos legítimos se realizaran en un clima de tolerancia y de respeto, porque todos de alguna manera temíamos sobre cómo iba a recibir los distintos sectores de la población el resultado, sino que además abre puertas de entendimiento muy importantes hacia futuro, cumpliendo con lo que fue la actitud del Partido Nacional durante la campaña electoral. Si ganamos, convocamos a un gobierno de compromiso nacional; si perdemos, estamos dispuestos a otorgar una tregua política y a buscar entendimiento.
Ese fue un gesto importante, sin duda, pero fue el 31 de octubre, hace más de un mes.
Entonces, bueno, después. Pero me parece que es lo suficientemente expresivo como para abrir un compás de espera, en tanto al que le toca mover ahora es al Encuentro Progresista. Creo que es el tiempo del Frente Amplio. Ganaron las elecciones, ganaron en primera vuelta, con mayorías parlamentarias propias, ganaron por primera vez en la historia del país, y en consecuencia lo que corresponde es que el gobierno electo, tomándose los tiempos que crea pertinentes, vaya definiendo los futuros integrantes del gabinete ministerial, vaya estableciendo claramente algunas decisiones sobre qué políticas se van a aplicar en determinados temas, cómo se va encarando la transición en algunos temas urticantes que quedan pendientes de resolución y que, por ser precisamente la transición, no queda claro si lo tiene que terminar de resolver el gobierno saliente o se reserva las manos o pretende reservarse las manos libres para entender en el tema el gobierno entrante, tema que se están procesando en estos días, que además en algunos casos en los que el Partido Nacional ha intervenido ahora se han encauzado, como por ejemplo el caso de la reforma constitucional del agua, donde nosotros entendimos que no era el gobierno saliente el que tenía que tomar medidas de fondo interpretativas sobre el alcance de la reforma, sino que era el gobierno entrante. Primero porque tiene 5 años por delante, y segundo porque fue el gran impulsor de la reforma constitucional. Eso nos obligó a presentar el proyecto de ley, que ahora quedó en suspenso o congelado porque se reencauzó el tema. El gobierno actual ha detenido o enlentecido los pasos y está acumulando información simplemente, y el gobierno electo felizmente reclamó para sí la responsabilidad de definir el tema de las concesiones, el tema de la eventual retroactividad de la reforma constitucional. Entonces, parece muy claro que tiene que mover durante todos estos tiempos es el gobierno electo y
tiene que mover también, en particular en cuanto a lo que va a ser la relación entre ese gobierno electo y los partidos de la oposición, en particular el Partido Nacional, en especial en un capítulo que es la integración de los directorios de los entes autónomos y otros organismos, ¿verdad? Ese punto en particular, porque ya quedó descartada la posibilidad de formar parte del gabinete, ¿verdad? Ese punto en concreto, ¿en qué estado se encuentra?
Bueno, vamos a agregar otra actitud del Partido Nacional que me parece también positiva. Nosotros no nos estamos regodeando de las enormes dificultades que se le están presentando al interior del Encuentro Progresista en la posibilidad de conformación del gobierno, porque todos los días tenemos una nueva noticia de importantes discrepancias internas sobre los espacios de poder que se van a repartir, tanto los que ya están conquistados como los que eventualmente podrían llegar a conquistarse en la lucha municipal. Creo que ahí también hay una actitud de parte del Partido Nacional positiva, tolerante, que forma parte de esa tregua política de la que habíamos conversado.
¿Por qué menciona eso cuando yo le estaba preguntando a propósito de cómo se conformarán los directorios de los entes autónomos?
Porque me parece que es una etapa posterior, en tanto primero el Encuentro Progresista deberá definir cómo los va a integrar de su parte y si verdaderamente ratifica lo expuesto por el doctor Vázquez sin especificar demasiado sobre el ofrecimiento para que tanto el Partido Nacional como el Partido Colorado, como eventualmente también el Partido Independiente, participen de los entes autónomos y servicios descentralizados. A mí me da la impresión que hasta tanto no termine de definirse internamente el tema en el gobierno electo, no vendrán conversaciones de fondo con el Partido Nacional para ver qué participación va a tener nuestro partido en esa integración.
A propósito de criterios, en la reunión que hubo entre el doctor Vázquez y el doctor Larrañaga, el presidente electo manejó dos grandes lineamientos en cuanto a los nombres de la gente de los partidos tradicionales que pudiera incorporarse a los directorios de los entes. Uno, idoneidad; dos, honestidad. Y hubo versiones distintas a propósito de cómo había caído eso en el Partido Nacional. ¿Usted qué dice?
Bueno, yo creo que se puede tomar por el lado que corresponde, por el lado positivo, y no andar buscándole una segunda interpretación, en tanto son los criterios que se aplicarán para el Partido Nacional, pero también para la propia fuerza política que integra el gobierno. Y todos descontamos que la honestidad es una condición absolutamente prioritaria y fundamental que los partidos se imponen a sí mismos al momento de tomar una definición de esas características. La idoneidad la fijará el gobierno electo en la medida en que vaya designando a sus ministros. Y allí tendremos un piso, un límite, una dimensión de cuál es la idoneidad que el doctor Vázquez imagina para sus propios representantes.
Implícitamente, en sus palabras hay algo de ironía.
No hay ironía, sí, hay una referencia hace pocos días.
Vamos a ver cuán idóneos son los ministros que nombra Vázquez, a ver cuán exigente se está poniendo efectivamente en esto con lo que la izquierda ha insistido tanto en los últimos años. Algo de eso se desprende de sus palabras.
Lo que se desprende es que, obviamente, cuando se establecen condiciones de esas características que parecen naturales, no son condiciones que uno diga, che, qué barbaridad, mira las condiciones que nos ponen. Son condiciones que también se impondrán a sí mismo, ¿verdad? Entonces, yo ironizaba, con mucho respeto, hace pocos días, si hay una eventual designación de la diputada Topolansky como futura ministra de Vivienda, obviamente allí se está marcando un piso a la idoneidad. No quiero decir con esto que no pueda ser ministra y que además no pueda llegar a ser una buena ministra, porque siempre hay que abrirle carta de crédito a quien comienza una gestión. Pero, bueno, la idoneidad está por el hecho de ser un agente político importante dentro de esa fuerza. Está bien.
Y el otro requisito, el de la honestidad, como lo ve, quiero decir, porque sobre el Partido Nacional en determinadas épocas del pasado reciente han caído manchas por denuncias de corrupción, bueno, que desde adentro del propio partido se esgrimieron y hubo una campaña electoral muy sangrienta como fue la de hace 5 años, etcétera. ¿Ese punto en especial cómo se vio?
No, se vio muy bien, porque además es una condición que el partido se va a imponer a sí mismo, como lo ha hecho siempre. Creo que esos fueron casos absolutamente excepcionales que lamentablemente también empaparon a otras fuerzas políticas, a la propia fuerza de gobierno en alguna circunstancia, vinculada al gobierno departamental de Montevideo. Desde luego que la honestidad es una condición fundamental, pero impuesta por el Partido Nacional, por su directorio, por sus legisladores y por todos quienes tenemos algún protagonismo dentro de su vida. Nos parece absolutamente correcto y fundamental una condición de esas características. Lo que uno no puede estar dispuesto a aceptar son aquellas condiciones que exceden el marco de la o que se puedan llevar a una injerencia de una fuerza política sobre otra. El Partido Nacional va a preservar siempre la libertad en la designación de sus representantes, si es que los tiene, porque eso no es un hecho que ya esté definido, no es una decisión que esté adoptada por el Partido Nacional. El Partido Nacional siempre va a preservar para sí esa libertad, y también estamos todos de acuerdo que si mañana aparecieran condicionamientos en el sentido que se podría integrar algunos organismos sí y otros no, muy probablemente el Partido Nacional allí tenga una actitud crítica y negativa.
Hablamos de eso justamente enseguida, en los próximos minutos, cuando retomemos esta entrevista con el senador Francisco Gallinal, líder de la correntada bolsonista. Estamos en diálogo esta mañana con el senador Francisco Gallinal, líder de la correntada wilsonista, que obtuvo, digamos, el 17% de los votos dentro del Partido Nacional, ¿no?
Sí.
Es el tercer sector blanco, después de la Alianza Nacional, del propio Larrañaga y el herrerismo.
Sí, o el segundo, si lo considera desde el punto de vista de los legisladores, que estamos empatados con el herrerismo.
Ah, claro, bueno, está bien, en ese sentido, un empate. Vayamos a otras cuestiones relacionadas con esta transición y con lo que puede ser o no la relación Partido Nacional-Futuro Gobierno. Dentro del partido, usted viene impulsando una política de entendimientos programáticos con la izquierda. ¿Por qué?
Porque así lo dijimos como partido durante la campaña electoral.
¿De qué le serviría al Partido Nacional lograr entendimientos programáticos con el nuevo gobierno?
No, le serviría al país. El país necesita un clima, un ámbito de entendimiento que nos permita llevar adelante reformas profundas que sin duda urgen en la vida del Uruguay. Y esas reformas serán viables en tanto se logre ir recuperando la credibilidad en el sistema político que se ha deteriorado en el transcurso de los últimos años. Y esa credibilidad les dé a las reformas un apoyo importante y una eficacia en su implementación que también va a ser fundamental, porque muy probablemente el presidente de la República se va a encontrar con obstáculos, con condicionamientos, con frenos de distintos sectores de interés económico, de interés en la vida del país, que pueden conspirar contra esa libertad de acción. Hoy está sucediendo en el tema de la telefonía, en el tema de la reforma del agua. Es evidente que están operando legítimamente, pero están operando algunos sectores que pueden de alguna manera condicionar o complicar la acción de un futuro gobierno. Entonces, creo que es indispensable ir a la búsqueda de acuerdos programáticos puntuales.
A ver, algunos ejemplos. ¿Dónde sería conveniente lograr acuerdos programáticos, Partido Nacional, gobierno electo?
Bueno, yo creo que el país necesita una reforma tributaria en forma urgente, que tiene que responder a una filosofía y que debe ser implementada rápidamente, adecuando hasta los propios organismos de recaudación al nuevo concepto tributario. Y yo quisiera que el Partido Nacional participara e incidiera en una discusión de esas características.
O sea, que la reforma no fuera solo la de la izquierda en esa materia, en este caso, en materia tributaria.
El gobierno electo tiene mayorías parlamentarias propias para sacar adelante cuanta ley se le ocurra, con algunas excepciones que están referidas a los mínimos que se exigen constitucionalmente. En todo lo demás tienen mayorías propias. Yo no me imagino al Partido Nacional, no me imagino a mí mismo cruzado de brazos en el Senado, simplemente observando cómo se van aprobando estas reformas sin nuestra incidencia positiva y sin nuestra participación.
Sin entrar en detalle, otros ejemplos, a ver, dónde
el tema de la descentralización siempre ha sido un tema fundamental para el Partido Nacional. El futuro relacionamiento con los gobiernos municipales. Nosotros tenemos 13 hoy, aspiramos a tener algunos más a partir de mayo del año que viene.
¿El plan de emergencia social también?
Sí, pero digo, antes del plan de emergencia, en el propio tema de la descentralización, nosotros logramos una conquista muy importante en la reforma constitucional del 96, que se implementó en el último presupuesto nacional, que fue a través de los artículos 214 y 298 de la Constitución, otorgar recursos y definir inversiones dentro del interior del país, que necesita como nunca un impulso importante para lograr un equilibrio nacional también fundamental, y va a venir la instancia del presupuesto nacional, y esa es una de los de las leyes madres que después rigen durante los 5 años de gobierno. Y después están las medidas de alto impacto que seguramente se intenten aprobar en los primeros días de la próxima administración, como todo lo que tiene que ver con el plan de emergencia social, con el área de inversión social y con todas las temáticas que hacen a la vida del país.
Ahora, en su partido, una idea como esta no recoge unanimidad. Representantes del herrerismo, por ejemplo, dijeron, hablando con la producción de En Perspectiva, que no ven la necesidad de llegar a entendimiento porque el Encuentro Progresista ya tiene su mayoría parlamentaria y el Partido Nacional tiene que ejercer fundamentalmente una función controladora. ¿Usted qué responde?
Bueno, yo creo que el Partido Nacional obviamente va a ejercer una función controladora, va a ser la oposición durante los próximos años, con todo lo que esto significa. En una visión de la oposición que va a contrastar con la que fue la oposición de los últimos 10 o 15 años. Se puede ser oposición, se puede ser la oposición, se puede estar parado firmemente frente al gobierno, pero se puede también tender puentes de entendimiento, buscar mayorías especiales o acuerdos para la aprobación de determinadas leyes y buscar una incidencia principal del Partido Nacional en el rumbo del país de los próximos años.
Capaz que ya contestó esa pregunta de algún modo en alguna de las respuestas anteriores, pero se la hago directamente. Y al Encuentro Progresista, ¿por qué podría interesarle acuerdos en estos temas con el Partido Nacional? Sí, como usted ya dijo, tiene mayorías propias.
Por la misma razón por la que le interesó que el Partido Nacional formara parte del gabinete ministerial, por la misma razón que nos convoca a integrar los entes autónomos y servicios descentralizados, y por la misma razón que también ellos están planteando en estos días la posibilidad de entendimientos programáticos, porque el país se frustró en el transcurso de los últimos años en ese enfrentamiento y divisionismo permanente, y porque necesitamos un ámbito de gobernabilidad que nos permita aprovechar la oportunidad histórica de crecimiento que tenemos por delante.
¿Cuándo va a definir el Partido Nacional si se alinea detrás de esta idea que la correntada bolsonista ha lanzado?
Es que yo creo que inexorablemente terminamos en acuerdos programáticos puntuales, porque no nos vamos a dedicar simplemente a ser fiscales o contralores de la gestión del gobierno. Lo que pasa es que hay que ir cumpliendo etapas. Por eso nosotros el lunes pasado en la sesión del directorio adelantamos que vamos a presentar esta temática de los acuerdos programáticos puntuales en el momento oportuno, que no es este, porque ese es el tiempo del Frente, porque es ahora que el Frente debe tomar las definiciones fundamentales, y luego vendrán esas instancias que yo no las ato a la representación en los entes autónomos.
A eso iba, porque en estos días tuvo lugar una reunión entre el vicepresidente electo Rodolfo Nin Noboa y el doctor Jorge Larrañaga, y según se sabe, en esta charla Nin le dijo a Larrañaga que para que los blancos participen en los directorios de determinados entes, concretamente en bancos oficiales y en organismos de la enseñanza, la izquierda requeriría acuerdos programáticos previos. Larrañaga contestó que los blancos no aceptarán condicionamientos. Ahora, ¿cómo se vincula entonces una cosa con la otra? Lo que usted impulsa, lo que la comandante bolsonista impulsa, de que haya acuerdos programáticos, y este rechazo de Larrañaga a que no aceptarán condiciones de acuerdo programático para integrar determinados directorios.
Yo creo que se unen. No fue una propuesta o un condicionamiento de parte del senador Nin Noboa, así lo entendimos nosotros. No fue lo suficientemente claro o explícito en que se iba a establecer un condicionamiento de estas características. Entonces, a mí no me gustaría meterme en un problema que todavía no está planteado, que yo creo que además no se va a plantear, porque no tiene sentido viabilizar la posibilidad de que exista presencia de los partidos de oposición en todos estos organismos para ejercer una actitud de contralor también la administración, porque a estos entes no se va simplemente a controlar. A controlar se va a la Corte Electoral y al Tribunal de Cuentas, pero cuando se va a Antelo, cuando se va a Capo, cuando se va a UTE, se va a administrar y también a controlar. No tendría sentido decirle a la oposición: yo admito que ustedes me controlen en ANCAP, pero no admito que me controlen en el Banco República, en el Banco de Seguros o en el Banco Central. Entonces, yo creo que esa es una idea más bien peregrina que terminará muriendo sola en el transcurso de los próximos tiempos, y comparto totalmente el criterio del doctor Larrañaga, en tanto no se nos puede poner condicionamientos de esas características, porque eso además terminaría en que no aceptamos nada.
En definitiva, si entiendo bien, primero vendrá la provisión de los cargos en los directorios de los entes autónomos y después, eventualmente, se negociarán los acuerdos programáticos.
Primero vendrán las definiciones del gobierno, las nominaciones, las definiciones también en materia de políticas. Cuando el gobierno tenga definido todo su plan de acción y su equipo de gobierno conversará con la oposición en lo que refiere a la integración constitucional de los entes autónomos y servicios descentralizados, y luego ingresaremos a la etapa de que el 1 de marzo empieza a trabajar el nuevo gobierno y el 15 de febrero se instala
el Parlamento. Integración constitucional de los directorios de los entes autónomos.
Porque esa es la filosofía que siempre inspiró a nuestras distintas constituciones, que la integración de los partidos que no forman parte del gobierno a los entes autónomos y servicios descentralizados está dispuesta por la propia Constitución de la República y es un derecho que se gana en función de la representación que se obtiene en la instancia electoral.
Sí. Tema confuso este, porque en varios de los gobiernos anteriores al Encuentro Progresista no se le dio participación en los directorios de las empresas públicas, por ejemplo, argumentando, entre otras cosas, que estaban en la oposición, que no compartían la línea económica, por ejemplo, que no se habían integrado a acuerdos de gobernabilidad, ¿no?
Claro, es que en los gobiernos anteriores se cometieron muchos errores. En lo que a nosotros respecta y lo que fueron estos últimos 5 años, cada vez que se convocó a la Asamblea General por el Encuentro Progresista para integrar los organismos de contralor, nosotros hicimos quórum y estuvimos aquí presentes porque entendíamos que debían estar.
¿Eso en los organismos de contralor y en los directorios de los entes?
Y debían estar. Así debe ser. Esa debe ser la visión de integración del país de los próximos años. Debió haber sido la de los anteriores. Yo creo que se está produciendo un cambio cultural importante que nos comprende y que nos salpica a todos.